Bienvenidos todos, amigos forteanos. Bienvenidos a vuestro podcast, El Colector de Enigmas. Soy Jorge Manuel Bermejo y he colectado para ustedes todo tipo de misterios rescatados de las alcantarillas de la ignorancia. Historias ocultas, arqueología prohibida, ufología, ciencias ocultas, criptozoología, conspiraciones, fenómenos extraños, apariciones y desapariciones misteriosas, y todo lo que la sacro ciencia ortodoxa no quiere que sepas. En este nuevo episodio inauguramos nueva sección que se llamará Hechos Forteanos. Pero primero haremos un monográfico de algo que circula hace mucho tiempo por mi colector y he rescatado del lodo y limpiado lo mejor posible para ustedes. El enigma de Tartessos. Tartessos, la más antigua civilización de Occidente. Desde la más remota antigüedad siempre existió una leyenda del Dorado, que lo situaba a Occidente por donde descansa el Sol. En Occidente situaban el maravilloso Jardín de las Hespérides, donde en los árboles brotaban manzanas de oro y era cuidado por las tres hijas de Atlas y Hesperis, que a su vez eran cuidadas por el dragón Ladón. Las Hespérides se llamaban Aretusa, Hesperia y Eritella. Este lugar lo situaban los griegos en Tartessos, en el sur de España, que en aquel tiempo llamaron Hesperia por las Hespérides, y por Venus, que llamaban Vesper o Esper, el lucero del alba que señalaba el camino hacia Occidente. La importancia de esta leyenda en la antigüedad fue tal que incluso el Hércules griego vino a Tartessos a realizar dos de sus 12 míticos trabajos. En uno de ellos vino a robar Hércules las manzanas de oro del maravilloso jardín. Y en otro trabajo, también vino a robar los famosos bueyes rojos del rey Tartesio Gerión, en Cádiz, que se llamaba entonces Eritia, como una de las Hespérides. Por lo visto, Hércules era un ladroncete. Bueno, la verdad es que era un mandado por Euristeo. Esta es la reseña más antigua sobre Tartessos que se conoce. Tartessos y su jardín se situaba, según los griegos, en la desembocadura del río Tartessos, que luego llamado Betis por los romanos y por los árabes Guadalquivir, en el triángulo Huelva-Sevilla-Cádiz. La primera fuente histórica de Tartessos es del siglo V antes de Cristo. Heródoto nos cuenta sobre el rey Argantonio, que significa hombre de plata su proverbial longevidad y su incontable riqueza, sabiduría y generosidad. Dice Heródoto: los fóceos fueron los primeros griegos que hicieron largas travesías por mar, y fueron ellos los que descubrieron el Adriático, Tirrenia, Iberia y Tartessos. Navegaban no en naves de carga, sino en naves de guerra de 50 remos. Una vez llegados a Tartessos, se ganaron la amistad del rey de los Tartesios, cuyo nombre era Argantonio, que ejerció el poder durante 80 años y vivió en total 150. Heródoto informa además que Argantonio invitó a los fóceos a establecerse en el territorio tartésico y que el rey les dio dinero en abundancia para que construyesen una muralla alrededor de su ciudad y pudiesen defenderse del avance de los persas de Asia Menor. Los fóceos declinaron amablemente su ofrecimiento, pero se fueron tan cargados de plata que hasta tuvieron que desechar las anclas de plomo para refundirlas de plata y así poder cargar más. Las más antiguas y avanzadas civilizaciones se desarrollaron en los llamados crecientes fértiles, en los valles y desembocaduras de grandes ríos, como el Nilo en Egipto, el Tigris y el Éufrates en Mesopotamia, o el Valle del Indo en la India. El valle y desembocadura del actual Guadalquivir fue el creciente fértil más occidental, ya que era precisamente eso, muy fértil y rico en todo tipo de recursos, ganaderos, agrícola y entre ellos los metales preciosos. De esta forma, las civilizaciones de los Millares o la de Tartessos se convirtieron en polos de atracción de los pueblos mediterráneos, y quedará constancia de Andalucía en las fuentes escritas por su inagotable riqueza minera, amén de agrícola. El nombre de las minas de Tarsis en Huelva no es casual, ya que hace referencia a Tartessos como Tarsis en la Biblia. En fuentes como Reyes 10:22 y Crónicas 9:21 se ubica la datación cronológica en torno al siglo X antes de Cristo, por la relación con Salomón. Enumera una serie de riquezas en el reino judío. Estas riquezas llegaban a través de las naves de Tarsis y de Irán, rey de Tiro. Estas naves venían cada 3 años, implicando un largo trayecto. Aquí entran en juego tesis como la de Schulten, 1945, que hizo desembarcar a los tircenos en la península ibérica. Estos tircenos serían el antepasado común de tirrenos o etruscos y tartesios. Pero hay hoy en día otras teorías que hacen de la Tartessos una cultura autóctona, cuyos antepasados se remontan al megalitismo y a las culturas de Marroquíes Bajos y los Millares. Estas culturas trabajaron los metales desde el 4.000 antes de Cristo y atrajeron por la riqueza de ellos desde muy antiguo a civilizaciones como minoicos, egipcios, etruscos y griegos de la antigüedad. Así que Tartessos fue el producto de la aculturación y el intercambio con todos ellos. En la antigüedad venían buscando el oro, la plata, el plomo y el cobre y el estaño. Con el cobre y el estaño se hacían los utensilios de bronce. Las armas eran de bronce. Por supuesto que el país que dominaba el comercio del bronce era la potencia hegemónica en su momento en el Mediterráneo, por lo que las rutas hacia Tartessos eran celosamente guardadas por los navegantes, con leyendas como que el océano Atlántico estaba habitado por terribles monstruos marinos y que navegando hacia occidente el mar caía un terrible precipicio arrastrando a los incautos navegantes hacia la muerte. Pero la realidad era que desde muy antiguo los tartesios fueron grandes navegantes que conocían el océano Atlántico muy bien y sus naves estaban construidas especialmente para navegar por el océano. Al contrario de las frágiles naves de cabotaje orientales que estaban concebidas para el Mediterráneo y navegaciones costeras, los tartesios navegaban hasta Galicia por oro e incluso a Gran Bretaña, a las Islas Casitérides, por el tan codiciado estaño para fabricar el bronce. Fueron los pilotos de los fenicios cuando estos le perdieron el miedo al océano. La fundación de Cádiz, sobre el año 1104 a.C., fue producto de la avidez de los fenicios de Tiro, en el actual Líbano, por hacerse con el comercio de estos metales y, por lo tanto, con la hegemonía en todo el Mediterráneo. Dice la leyenda que buscando los fenicios tartesos, hicieron tres intentos cruzando el estrecho de Gibraltar. Y en el penúltimo llegaron hasta Huelva, pero un oráculo les indicó en el tercer viaje que se asentaran en Eritrea, una isla frente a Tartessos, o sea, Gadir. Según las últimas teorías, el declive de Tartessos a partir del siglo VI a.C. fue debido a la rapiña de los fenicios que se fueron apoderando poco a poco de todo el comercio por el cual Tartessos era rico y famoso. ¿Dónde estuvo Tartessos? El gran enigma de su localización. Muchas han sido las teorías sobre su localización, y muchos los arqueólogos e investigadores que han buscado su capital hasta la actualidad. El más famoso de todos, tal vez, fue Adolf Schulten, historiador, arqueólogo y filólogo alemán, enamorado de España, que escribió el libro Tartessos. Corrían los años de la arqueología romántica, después de que Heinrich Schliemann descubriera Ítaca, Micenas y Troya, a partir de la Ilíada, que hasta aquellos días se había creído una leyenda. Adolf Schulten, el alemán enamorado de España, quiso emularlo, y al igual que él, a partir de textos antiguos y leyendas como la hora marítima de Rufo Festo Avieno. Rufo Festo Avieno, poeta latino del siglo IV después de Jesucristo, es autor de la primera fuente escrita sobre nuestra piel de toro, la hora marítima, de la que se conservan fragmentos. Esta obra en verso dedicada a su amigo Probo es una descripción geográfica de las costas europeas desde Britania hasta el Ponto Euxino o Mar Negro, a partir del periplo que realizó Avieno en la antigüedad, aunque se basa en viajes anteriores que podrían tratar, según algunos historiadores, del 530 a.C. En él dice Avieno: pero el río Tartesso, fluyendo desde el lago Ligustino a campo traviesa, envuelve una isla de pleno con el curso de sus aguas. No corre adelante por un cauce único, ni es solo en surcar el territorio que se le ofrece a su paso, pues de hecho, por la zona en que rompe la luz del alba, se echa a las campiñas por tres cauces. En dos ocasiones y también por dos tramos, baña el sector meridional de la ciudad. Adolf Schulten trató de buscar Tartesos en la desembocadura del Guadalquivir e hizo excavaciones en Doñana, en el Cerro del Trigo en 1924. Pero no tuvo suerte y solo encontró restos de una hacienda romana. Desgraciadamente, hacia el siglo VI a.C., bien por invasiones celtas, por la rapiña de los fenicios o sus primos cartagineses, o tal vez por desastres geológicos, Tartesos comenzó su declive hasta difuminarse en las arenas de la historia. Y hasta hoy solo se han encontrado cabos sueltos de su cultura, como enterramientos, templos como el de Cancho Ruano y el Carambolo, murallas como las de Tejada o Castillo de Doña Blanca, y también vasijas y tesoros de oro como los de Aliseda, el Carambolo o los candelabros de Lebrija, entre otros. Una de las teorías defiende que el Golfo de Tartesos sufrió grandes maremotos, como el terremoto de Lisboa en 1755. Al estar su capital en la desembocadura del río Guadalquivir, como creía Schulten, tal vez no tuvieron más remedio que trasladar su capital bien a Sevilla, Jerez o Huelva. Seguro que más lejos del mar, pero ya engullidos y transformados por la oleada orientalizante. De todas maneras, puede que Tartesos no tuviera una sola capital, sino tal vez fuera una confederación de reinos y reyes que se extendieron desde el Algarve portugués y todo el sur de España hasta Cartagena, que se llamaba Mastia Tarseillón antes de que la conquistara Cartago.
Estás escuchando El Colector de Enigmas.
Estás escuchando El Colector de Enigmas.
Bien. Y yo me pregunto, ¿acaso no seguimos siendo andaluces porque llevemos pantalones vaqueros? Conduzcamos un Ford y comamos pizzas y hamburguesas. ¿Creéis que un extraterrestre vendría y diría que somos norteamericanos por eso? La aculturación con las potencias dominantes ha existido siempre, pero la esencia de la historia y de la raza es muy difícil borrarla. Así continuó la esencia, la raza y la lengua tartesia en sus descendientes, los turdetanos de la Bética, cuando llegaron los romanos. De los turdetanos, decían los romanos cuando llegaron, que eran con diferencia el pueblo más culto de entre todos los iberos. Decían que los turdetanos hablaban una lengua endiablada y dura para sus oídos romanos, y que tenían escrituras y leyes en verso que se remontaban a 6.000 años. Esa lengua era oída por los latinos con una sonoridad parecida a como nos suena hoy a nosotros la también enigmática lengua pasca, que según algunos estudiosos sería la lengua autóctona más antigua de España y posiblemente procedería de la Tartesia o Turdetana. El alfabeto tartésico hoy en día sigue sin descifrarse, aunque se conocen muchas estelas de piedra con estas inscripciones. Se cree, como casi todo, que los fenicios trajeron el alfabeto, el torno y muchas otras técnicas. Pero la doctora en arqueología, doña Ana María Vázquez Oiz, formula en su libro Las golondrinas de Tartesos que 4.000 años antes de Cristo los habitantes del sur de la península ibérica ya utilizaban la escritura. Los fenicios, al llegar a la península ibérica a finales del segundo milenio antes de Cristo, encontraron gentes que ya usaban un torno rápido para pulir el oro y que escribían con signos lineales. Los estudios llevados a cabo por la autora demuestran que las civilizaciones posteriores, como la fenicia e incluso cretenses minoicos, aprendieron de ellos, que muy seguramente fue al revés y de Tartesos se llevaron nuestro alfabeto a Oriente y tal vez otras técnicas de metalurgia. A lo mejor tengamos que darle la vuelta a la historia y la aculturación se realizó en modo inverso, por lo menos en los primeros tiempos, en pleno apogeo de Tartesos. Incluso los toros rojos que robó Hércules a Gerión puede que fueran los que luego se verán en el famoso mural del Salto del Toro del Palacio de Cnosos en Creta. La religión de Tartesos no se conoce apenas, y se predica que adoraban a los dioses Melkar y Astarte fenicios. Pero desde luego, antes de que vinieran los foráneos, tendrían dioses locales, propiamente tartesios, de los cuales no sabemos sus nombres, aunque sabemos que sus altares tenían la forma de piel de toro. Claramente adoraron, entre otros, como Hércules Melkart, a una diosa madre de la naturaleza y de la fecundidad, una Isis o Venus. Esto se ha podido saber por la excavación de un templo faro en la antigua isla península de la Algaida en Sanlúcar. Este templo, que Ramón Corzo identificó como el de Fósforos o de la Luc Dubiae, en el que se adoraba a una diosa con un niño, servía de faro de entrada y salida hacia Tartesos, justo a la entrada y salida del Gran Lago Ligustino. Este era un gran lago salado, también llamado por los romanos Sinus Tartésico, que llevaba a los navegantes hasta la misma Sevilla, que entonces se llamaba Ispal, que estaba cerca en la antigua desembocadura del Guadalquivir, mucho más arriba de la que tiene hoy en día el río, a la altura de Coria en Sevilla. A este lago, o más bien golfo interior, desembocaba todo el comercio desde los minerales de Huelva hasta los productos agropecuarios de la feraz Vega del Guadalquivir y la Sierra de Sevilla, que se transportaban desde las fuentes del río mucho más arriba. En el templo faro de la península de la Algaida, pegado a Doñana, Ramón Corzo desenterró multitud de figurillas de votos, muchos de ellos etruscos y egipcios, que los navegantes que se internaban en Tartesos ofrecían a una diosa Venus con un niño y rodeada de unas palomas para tener suerte y buen comercio. Fijaros bien cómo es de poderosa la memoria genética de los pueblos, que hoy en día se sigue adorando a la misma diosa, muy cerca, en la aldea del Rocío, y la llaman la Blanca Paloma. ¿Habéis pensado por qué, en una aldeita perdida en medio del parque de Doñana, se reúnen más de 1 millón de personas procedentes de toda Andalucía y también del extranjero? Bien, a eso lo llamo memoria genética, que es una herencia remota de nuestros antepasados. Os propongo un ejercicio. Pensad fríamente en la Semana Santa andaluza y observad con vuestros ojos entornados esas vírgenes y descubriréis las mismísimas diosas Isis, Astarte o Venus que procesionaban nuestros antepasados de Tartessos en esas mismas fechas, cuando celebraban el triunfo de la luz sobre la oscuridad después del invierno, con la llegada de la primavera. Los misterios de Eleusis siguen celebrándose aún hoy en día, tal como antes, aunque los llamemos con diferentes nombres y adopten otras formas, pero la esencia es la misma. Mirad o buscad en internet los expotos de bronce de la Cueva de los Muñecos en Sierra Morena. Ahí pueden ver figurillas de penitentes con túnicas y tocados de capirotes de hace más de 2600 años. Exactamente igual que nuestros penitentes modernos llevan en sus procesiones de Semana Santa hoy en día. Mirad el estilo del arte barroco andaluz, de los pasos y vírgenes, y os trasladaréis a miles de años, a escenarios tartésicos de procesiones con bueyes sagrados y carretas ataviadas con ricos aparejos de filigranas de oro, como las del Tesoro del Carambolo de Sevilla. Mirad el traje de las flamencas andaluzas, sus moños, pendientes, pulseras y peinetas. Luego mirad con los ojos entornados a la dama de Elche o a la de Baza, y veréis a coloridas mujeres tartesias procesionando con multitud de collares, pendientes y ruetes llenos de filigranas barrocas. Mirad el carácter hospitalario andaluz, reposado, alegre y sin prisas, y estaréis viendo a esos mismos tartesios y turdetanos que acogieron y se aculturaron con fenicios, griegos, celtas y romanos. Tartessos siempre fue codiciada y colonizada. Siempre fue la puerta de entrada de todas las culturas y civilizaciones. Luego vinieron los visigodos, los árabes, y nos llamaron andaluces. Nada más apropiado para el pueblo que procesiona con la luz del lucero del alba, detrás de sus diosas Tanit, Venus o Isis, ataviadas como reinas con niños, alumbradas por cientos de luces de candiles. Posiblemente los andaluces seamos el pueblo más mezclado de Europa. Incluso hoy en día tenemos una parte de la mismísima América en rota, en Cádiz. Pero Tartessos sigue vivo en la memoria genética que corre por nuestras venas, conformando la peculiaridad del sur de España, siendo como en la antigüedad uno de los destinos turísticos más codiciados de Europa. El Jardín de las Hespérides sigue vivo, atrayendo a otros pueblos hacia aquí, al sur de Hesperia, y que hoy se llamarían Marbella, Benalmádena, Sevilla, Cádiz o Huelva. Para terminar, solo pienso que tal vez no hayan cambiado tanto las cosas. Muchas cosas de las que eran antes son ahora. Me gustan las tradiciones, cuanto más antiguas mejor, porque para mí el alma de los pueblos no ha cambiado demasiado. Solo se adapta a los nuevos tiempos y a los nuevos colonizadores. Estás escuchando El Colector de Enigmas. Queridos amigos forteanos, como os prometí al principio del programa, hoy inauguramos la nueva sección Hechos Forteanos. Empezaremos con un fenómeno que hoy creemos relativamente moderno, los ovnis. Cuidado que no voy a hablar de extraterrestres de momento, porque tengo que recordar una y miles de veces si hace falta que esta palabra es un acrónimo que significa objetos volantes no identificados. Y de eso os voy a hablar, de objetos y naves misteriosas, observados mucho antes de que el fenómeno ovni moderno se inaugurara con el avistamiento de varios objetos por Kenneth Arnold en 1947 cerca de Mount Rainier, en Estados Unidos. Pero yo diría más bien que ahí empezaría el fenómeno de los platillos volantes, no de los ovnis propiamente dichos, porque mucho antes de Kenneth Arnold, las publicaciones y periódicos del siglo XIX se llenaron de avistamientos de objetos volantes, algunos de ellos extrañísimos, cuando aún ni siquiera había volado el primer avión más pesado que el aire de los hermanos Wright, que fue en el año 1900. Todos estos hechos fueron recogidos por publicaciones y revistas de la época, de las mismas fuentes de las que Charles Fort apuntaba en sus trozos de papel y luego clasificaba y guardaba en cajas de zapatos, aunque luego quemó la mitad. Espero que los disfrutéis. La oleada de aeronaves de 1896-1897. Avistamiento de aeronave misteriosa, 29 de noviembre de 1896, en el periódico San Francisco Call. La más conocida de las oleadas de la misteriosa aeronave comenzó en California en 1896. Posteriormente, informes y relatos de aeronaves similares vinieron de otras áreas, moviéndose generalmente hacia el este por todo el país. Algunos reportes durante esta ola de informes de aeronaves afirmaron que los ocupantes eran visibles en algunos dirigibles, divulgándose también encuentros con los pilotos. Estos ocupantes a menudo parecían ser humanos, aunque su conducta, manierismos y vestimenta fueron a veces reportados como inusuales. En ocasiones, los aparentes seres humanos afirmaron ser del planeta Marte. El historiador Mike Dutch describió y resumió la serie de avistamientos de aeronaves de 1896-1897, escribiendo: no solo eran las aeronaves misteriosas más grandes, más rápidas y más robustas que cualquier otra cosa producida entonces por los aviadores del mundo, parecían poder volar enormes distancias, y algunas estaban equipadas con alas gigantes. La oleada de aeronaves de 1896-1897 es probablemente la mejor investigada de todas las anomalías históricas. Los archivos de casi 1.500 periódicos de todo Estados Unidos han sido revisados para informes, una asombrosa proeza de investigación. La conclusión general de los investigadores fue que un número considerable de los avistamientos más simples se debieron a la identificación errónea de planetas y estrellas, y un gran número de los más complejos el resultado de engaños o bromas. Un pequeño residuo permanece desconcertante. Casos específicos. Dirigible misterioso. Titular en The San Francisco Call, 23 de noviembre de 1896. El Sacramento Bee y el San Francisco Call reportaron el primer avistamiento el 18 de noviembre de 1896. Los testigos informaron de una luz que se movía lentamente sobre Sacramento en la tarde del 17 de noviembre, con una elevación estimada de 1.000 pies. Algunos testigos dijeron que podían ver una forma oscura detrás de la luz. Un testigo llamado R. L. Lowry divulgó que oyó una voz de la nave ordenando aumentar la elevación con el fin de evitar golpear una torre de la iglesia. Lowry agregó, en lo que sin duda significó un guiño al lector, que creía que el aparente capitán se refería a la torre de una cervecería local, ya que no había iglesias cercanas. Lowry describió más adelante la nave como siendo accionada por dos hombres esforzándose sobre pedales de bicicleta. Por encima de los hombres pedaleando, parecía haber un compartimento de pasajeros que se encontraba bajo el cuerpo principal del dirigible. Una luz estaba montada en el extremo delantero de la nave. Algunos testigos reportaron el sonido del canto mientras la nave pasaba por encima. El 19 de noviembre de 1896, la publicación de Stockton, California, el Daily Mail, presentó uno de los primeros informes de un presunto avistamiento de nave extraterrestre. El coronel H. G. Chow afirmó que mientras conducía su buggy por el campo cerca de Stockton, se encontró con lo que parecía ser una nave espacial aterrizada. Chow lo describió como una superficie metálica que era completamente indiferenciada al margen de un timón y con extremos puntiagudos, estimando un diámetro de 25 pies, y dijo que el buque tenía alrededor de 150 pies de longitud total. Se dice que tres seres esbeltos de 7 pies de altura, 2,1 metros, aparentemente extraterrestres, se acercaron desde la nave mientras emitían un extraño ruido gorjeante. Los seres supuestamente examinaron el buggy de Chau y luego intentaron forzarlo físicamente para que los acompañara de regreso a la aeronave. Se dijo que los extraterrestres se rindieron después de darse cuenta de que carecían de la fuerza física suficiente como para obligar a Chau a entrar en la nave. Supuestamente, huyeron de regreso a su aeronave, que se elevó del suelo y se perdió de vista. Chau creyó que los seres eran marcianos enviados a secuestrar a un terrícola por motivos incognoscibles, pero potencialmente nefastos. Esto ha sido visto por algunos como un intento temprano de abducción extraterrestre. Aparentemente, es el primer relato publicado de seres extraterrestres intentando secuestrar a seres humanos en su nave espacial. La luz misteriosa reapareció sobre Sacramento la tarde del 21 de noviembre. Esa misma tarde fue vista después también sobre Folsom, San Francisco, Oakland, Modesto, Manteca, Sebastopol y muchas otras ciudades, que según se informó, fue contemplada por cientos de testigos. A un testigo de Arkansas, presuntamente el ex senador estatal Harris, le fue supuestamente contado por un piloto de aeronave durante las tensiones que condujeron a la guerra hispano-estadounidense, que su nave estaba destinada a Cuba con el fin de usar su arma Hotchkiss para matar españoles. En un relato de Texas, tres hombres informaron de un encuentro con una aeronave y con cinco hombres peculiarmente vestidos que afirmaban ser descendientes de las tribus perdidas de Israel y que habían aprendido inglés de la expedición del Polo Norte de 1553, liderada por Hugh Willoughby. El 2 de febrero de 1897, el Omaha Bee divulgó un avistamiento aéreo sobre Hastings, Nebraska, el día anterior. Un artículo en el Albion Weekly News informó que dos testigos vieron un accidente de aeronave muy cerca de donde estaban. La aeronave desapareció repentinamente, apareciendo un hombre parado donde había estado el objeto. El piloto de la aeronave mostró a los hombres un pequeño dispositivo que supuestamente le permitió reducir la nave a un tamaño lo suficientemente pequeño como para almacenarla en su bolsillo. Un periódico rival, el Wilsonville Review, alegó de forma lúdica que su propio editor fue un testigo adicional del incidente y que escuchó al piloto decir: "Weber et Rolf Ebirk Bus". La frase que supuestamente escuchó es "Subscript for the Review", escrita al revés. El 10 de abril de 1897, el St. Louis Post-Dispatch publicó una historia relatando que un tal W. H. Hopkins encontró una aeronave aterrizada de unos 20 pies de largo y 8 pies de diámetro cerca de las afueras de Springfield, Missouri. Al parecer, el vehículo era propulsado por tres grandes hélices y tripulado por una hermosa mujer desnuda y un hombre barbudo, también desnudo. Hopkins intentó con alguna dificultad comunicarse con la tripulación para determinar sus orígenes. Finalmente comprendieron lo que Hopkins les estaba pidiendo y ambos señalaron el cielo, pronunciaron algo que sonaba como la palabra Marte. Un 16 de abril de 1897, una historia publicada por el Table Rock Argus afirmó que un grupo de anónimos pero fiables testigos había visto una aeronave navegando por encima de ellos. La embarcación tenía muchos pasajeros. Los testigos afirmaron que entre estos había una mujer atada a una silla, otra mujer que la atendía y un hombre con una pistola que custodiaba a su aparente prisionera. Antes de que los testigos pensaran en ponerse en contacto con las autoridades, la aeronave ya se había ido. Un informe de Aurora, Texas, relatado en The Dallas Morning News el 19 de abril de 1897, detalló que un par de días antes una aeronave había chocado contra un molino de viento. Más tarde determinado a ser una bomba de sumidero, perteneciente al juez Proctor, estrellándose después. El ocupante estaba muerto y mutilado, pero la historia informó que el presunto piloto era claramente un habitante que no era de este mundo. Extrañas figuras jeroglíficas fueron vistas en los restos que parecían una mezcla de aluminio y plata. Debía haber pesado varias toneladas. En el siglo XX, un material metálico inusual recuperado del supuesto lugar de choque se mostró que contenía un porcentaje mezclado de aluminio y hierro. La historia terminó indicando que el piloto recibió un entierro cristiano en el cementerio de la ciudad. En 1973, investigadores de MUFON descubrieron el supuesto marcador de piedra usado en este entierro. Sus detectores de metal indicaron que una cantidad de material extraño podría permanecer enterrado allí. Sin embargo, no se les permitió exhumar, y cuando regresaron varios años después, la lápida y cualquier material metálico que había quedado bajo ella habían desaparecido. Un relato de Alexander Hamilton del Heroic, Kansas, supuestamente ocurrido alrededor del 19 de abril de 1897 y publicado por el Yates Center Farmers Advocate el 23 de abril. Hamilton, su hijo y un inquilino presenciaron una aeronave flotando sobre su establo de ganado. Tras un examen más detenido, los testigos se dieron cuenta de que un cable rojo de la aeronave había enganchado una vaquilla, pero también se había enredado en la cerca del establo. Tras intentar liberar sin éxito a la vaquilla, Hamilton soltó una parte de la cerca y luego se quedó asombrado al ver la nave, la vaquilla y todo lo demás ascendiendo lentamente y navegando. Algunos han sugerido que este fue el primer informe de mutilación de ganado. En 1982, sin embargo, Jerome Clark desmitificó esta historia y confirmó a través de entrevistas y la propia declaración jurada de Hamilton que el relato fue un intento exitoso de ganar una competición de Liar's Club a fin de crear el cuento más extravagante.
Hasta aquí, queridos amigos forteanos. Hoy nos despedimos esperando que les haya gustado y se suscriban al podcast. En próximos episodios habrán nuevas secciones y relatos para ustedes de vuestro colector de enigmas. nos pueden encontrar en iBook, iTunes, como El Colector de Enigmas.